Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El mismo día en el que se batían récord de contagios en nuestro país, 60.000 nuevos casos positivos registrados en solo 24 horas, la cifra más alta de toda la pandemia, lo que se decide es que la mascarilla vuelva a ser obligatoria a partir de mañana en el exterior. Es la medida que salió ayer de la reunión que mantuvo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los presidentes de las diferentes comunidades autónomas. Algo, lo de la mascarilla, que tampoco nos va a cambiar la vida porque, por ejemplo, en las ciudades, que es donde más gente te cruzas, prácticamente todo el mundo lleva la mascarilla puesta porque, bueno, pues en muchísimos momentos es imposible mantener el metro y medio de distancia. Es decir, que no aporta nada nuevo. Muchos ven la medida simplemente como una cuestión estética, que se note que estamos haciendo algo, que parezca, ¿no?, que estamos haciendo algo cuando en realidad se está haciendo bastante poco. Porque con esto del COVID siempre nos queda esa sensación de que vamos a rebufo. Solo se actúa cuando la cosa ya está desmadrada. Hace semanas que veíamos que los casos estaban disparados en muchos países de Europa y en un mundo en el que no hay fronteras, eso significa que tú, tarde o temprano, vas a estar en esa misma situación. Hubiera sido un buen momento para empezar a hacer más rastreos, por ejemplo, más test diagnósticos, más controles también en los aeropuertos, adelantar la tercera dosis, la de refuerzo, una ley que estableciera las mismas medidas en toda España por igual, por no hablar de reforzar la atención primaria, que es una vieja reivindicación de los médicos de familia y que ahora con el COVID ha quedado patente que han sobrepasado su límite. Pero no se ha actuado. Y el caso es que estamos en el mayor número de contagios de toda la pandemia y además en la peor fecha posible. Ayer, tras conocerse que en la conferencia de presidentes se había acordado solamente lo de la mascarilla, lo que comentábamos antes, pues médico de urgencias, varios médicos escribían en Twitter que ya se están preparando para el caos que van a tener dentro de 3 semanas y para el sobreesfuerzo que una vez más les va a tocar hacer. Los sanitarios, los virólogos y los epidemiólogos reclamaban más restricciones y ahí está precisamente el debate de si son verdaderamente necesarias, porque aunque los contagios no paran de crecer de manera exponencial, la situación de los hospitales no tiene nada que ver, afortunadamente, con la de olas anteriores. Van subiendo poco a poco los ingresados, pero desde luego no al ritmo que lo hacen los casos positivos. Es algo que destacan desde el sector del ocio y la hostelería, que se oponen a nuevas limitaciones y a que sean siempre ellos los que terminen pagando el pato. En este sentido, se ha pronunciado también el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.
¿Y qué pasa con la vida de la gente? ¿Cómo cerramos negocios? ¿Cómo cerramos sistemas productivos, aunque haya contagios, si eso no está generando ingresos en los hospitales significativos? Porque esa es nuestra obligación, ponderar, equilibrar. Esto no es pasar de un polo al otro. Y ahora cogemos y cerramos otra vez todo. Es que esos negocios tienen nombres y apellidos detrás y son familias que viven y lo han pasado muy mal. Que nosotros no somos los dueños de sus negocios ni de sus destinos. Entonces hay que tener un poquito de empatía.
Extremadura no ve necesaria más restricciones, aunque ha anunciado que va a implantar el pasaporte COVID a finales de diciembre, un documento que ya se pide en diferentes actividades en todas las regiones, menos en Madrid, en Castilla-La Mancha y Castilla y León. Pero las que han ido un poco más allá son el País Vasco, que estudia cerrar cualquier actividad a la 1 de la madrugada. Es una forma indirecta de volver al toque de queda, que, por cierto, acabamos de conocer que ya ha avalado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que había solicitado hace unos días la Generalitat. Por tanto, luz verde para que desde esta medianoche se aplique ya ese toque de queda, también el cierre del ocio nocturno y la limitación de reuniones a un máximo de 10 personas allí en Cataluña. Una comunidad que es la que adopta hasta el momento las medidas más severas. En el resto, en víspera de la Nochebuena, con una imparable escalada de contagios y pocas limitaciones, habrá que tirar de nuevo de mucha prudencia. Es jueves 23 de diciembre, un día que tiene otros asuntos también destacados que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Mira, Pilar, dabas esa última hora en relación al COVID y en Cataluña y también tenemos otra última hora. Javier Lambán, el presidente de Aragón, acaba de anunciar que la próxima semana todas las comunidades del norte, las más afectadas en estos momentos por la explosión de contagios, excepto Cataluña, comenzarán a aplicar nuevas medidas. Habrá restricciones de horarios y se prohibirá el consumo en barra. Sí, se van a celebrar las cabalgatas de Reyes y los cotillones de Año Nuevo. El lunes o el martes conoceremos los detalles de esta anuncio. anuncio que hacía el presidente aragonés Javier Lambán. También contamos que País Vasco, Navarra, La Rioja y Castilla y León van a consensuar medidas comunes en territorios limítrofes, en la línea de lo que anunciaba el presidente aragonés, y que Murcia acaba de anunciar nuevas restricciones. A la 1 de la madrugada cerrará la actividad no esencial en Murcia. Por lo demás, contamos que el actor Antonio Resines sigue ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Gregorio Marañón de Madrid por complicaciones derivadas de la COVID, pero permanece estable, no está entubado, pero sí que necesita oxígeno. Además, mañana, una buena noticia, hombre, mañana la luz estará algo más barata que hoy. La pagaremos a 311 euros el megavatio hora. Hoy la estamos pagando un 76% más cara que ayer, a 383 euros el megavatio hora. El precio máximo para hoy se registra entre las 6 y las 8 de la tarde. Ojo con esto, 409 euros. El Papa ha recibido esta mañana a los miembros de la Curia en el tradicional encuentro de Navidad. En su discurso adelantado, ha alentado a vivir con transparencia y humildad, a convertirse a la sinodalidad y a trabajar en comunión y misión lejos de las mayorías o minorías. A continuación, ha felicitado las Navidades a los trabajadores del Vaticano y también a sus familias.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El Real Madrid cierra el año con máxima ventaja.
La victoria del Real Madrid en San Mamés le sitúa al líder destacado con una gran distancia de puntos sobre sus perseguidores. Con un partido jugado más le saca 8 al Sevilla, 13 al Betis, 14 al Rayo, 17 al Atlético y la Real y 18 al Barcelona. Del partido de ayer destaca la actuación de Benzema, que hizo 2 goles, es Pichichi con 15 y recibe los elogios de su entrenador Ancelotti.
Vaya delantero, vaya capitán. Gran jugador, gran hombre, personalidad muy fuerte, muy humilde, top, top persona.
Y se cumplen 10 años de la llegada de Simeone al Atlético de Madrid como entrenador. Ha ganado en este tiempo 2 ligas, 1 copa y 2 Europa League, entre otros títulos. Cumple años tras la derrota con el Granada, su 4ª derrota consecutiva en la Liga, que le deja a 1 punto de la Liga de Campeones.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues estamos ya en una tasa de incidencia de 784 casos por cada 100.000 habitantes y en 6 comunidades autónomas pues la cifra se sitúa por encima de los 1.000. Estamos en todo nuestro país por encima del riesgo alto. Es una situación que nos ha llevado a que lo que más se cotiza hoy, víspera de Nochebuena, en este jueves 23 de diciembre, pues es conseguir un test de antígenos, que prácticamente es misión imposible, pues porque están prácticamente agotados en todas las farmacias de nuestro país. De hecho, desde bien temprano se han formado largas colas en los laboratorios privados de gente que quiere cenar mañana, pues de una forma algo más tranquila. Gente como Alberto, que estaba ya puntual a las 8 en uno de los laboratorios de Madrid.
Desde las 8, 8 y cuarto, que encima hemos madrugado y con la intención de a ver si pillamos más gente, pero bueno, por un contacto y por ir a mi casa tranquilo, por ver a mi familia tranquilo.
Bueno, es la razón que nos daba Alberto. Hemos hablado también con José Luis, que estaba precisamente a su lado, acababa de salir de la cuarentena y ha tenido que esperar también unas cuantas horas.
2 horas. Bueno, a las 8 esperaba la que había, incluso esperaba un poco menos, pero sí, sí. Como el año pasado, más o menos, sobre estas fechas. Está cerca Navidad y todo el mundo se quiere hacer prueba y eso. Porque yo di positivo hace 10 días y quiero hacerme una PCR para asegurar que ya no puedo contagiar a mis familiares ni nada. Voy a ir el lunes, por precaución, pero quiero asegurarme que no tengo el virus.
Bueno, seguro que lo has visto, ¿eh? Esta mañana, si has pasado por alguno de estos laboratorios, que hay muchos ahora mismo, desde que empezó la pandemia, que realizan este tipo de pruebas, pues habrás visto muchísimas colas. Pero es que esas colas se han vuelto a repetir en las farmacias, porque como te decía antes, pues son muchísimas las personas que quieren conseguir un test de autodiagnóstico, un test de antígenos, bueno, pues para pasar la noche de mañana con su familia de una manera un poquito más segura, ¿no? Aunque luego vamos a explicar ciertas cosas que hay que tener en cuenta. Hemos hablado también con María Fernández. Ella es una farmacéutica de Aro. La situación es complicada para los que acuden a comprar un test y también para los que atienden en la farmacia.
La situación de los test nos tiene totalmente descontrolados, nerviosos, tanto a la población general como a nosotros, que tenemos una sensación muy amarga de no poder satisfacer las demandas de nuestros clientes y pacientes.
¿Dónde está el problema realmente? ¿Por qué no les están llegando estos test de autodiagnóstico, estos test de antígenos que tanto se están vendiendo a las farmacias?
Hace dos semanas o semana y media con Total Fluidez Test, y ahora pues ha habido un problema de, como toda la producción viene de China y nos hemos hecho un país dependiente de otros, pues estamos esperando a que pasen fronteras, aranceles y luego el tema del transporte, que es verdad que pues están colapsados y tal, pues no acaban de llegar.
Claro, el problema es que nos encontramos pues en las fechas en las que estamos, que son muy, muy especiales, ¿no? Que todos nos queremos juntar con los amigos, con los compañeros, con la familia. Entonces, pues estos test, que es cuando deberían estar en las farmacias, cuando debería haber más oferta, pues resulta que no están llegando, precisamente ahora que es cuando la demanda se ha multiplicado.
Y es cierto que la gente tiene miedo y que no quiere exponer a su familia, puesto que esta nueva variante Omicron pues en general síntomas leves, pero que en personas pues con enfermedades crónicas o mayores podría complicárseles mucho y ser grave. Entonces, antes de hacer una cena de Navidad, prefieren hacerse un test y ir sin ningún peligro. Pues nada, intentamos satisfacer esas necesidades contando con otros proveedores distintos y sin parar de llamar a gente, y esperamos que el día 24 y el día 31 pues esos test estén en las farmacias para que al menos pues la gente pueda cenar tranquila y en paz.
Luego hay que recordar varias cosas, que estos test de antígenos que nos hacemos en casa, que son muy sencillitos de utilizar y de hacernos la prueba, pero realmente no son un salvoconducto 100% seguros para la Nochebuena o para la Navidad, para las reuniones familiares. Hay que saber bien cómo funcionan para poder utilizarlos correctamente. Y una de las cosas que hay que tener en primer lugar en cuenta es que estos test tienen una sensibilidad menor que, por ejemplo, una prueba PCR, que sí son fiables si la carga viral es alta, si no, la fiabilidad pues baja bastante. Es decir, que puede dar un resultado negativo y, sin embargo, la persona sí que está contagiada. Esto hay que tenerlo en cuenta. Es más, si se repite el test en unos días, el resultado ya sí puede ser positivo porque la carga viral puede que sea mucho más alta. ¿Y qué pasa si nos hacemos uno de estos test y el resultado es positivo? ¿Cuál es el protocolo que hay que seguir a partir de ahí? Bueno, la persona inmediatamente tiene que comenzar un aislamiento y a continuación llamar al centro de salud para comunicar su resultado. Si no está vacunada, esa persona, si no está vacunada, pues tiene que hacer una cuarentena de 10 días. Si sí lo está con la pauta completa, pues según el último protocolo de sanidad, están exentos de guardar esa cuarentena. Vamos a conocer en más detalle qué debemos tener en cuenta en esta víspera de la Nochebuena con el doctor José María Eiros, que es el jefe de servicio de microbiología del Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid. Doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, creo que lo importante es transmitir la idea de que nos pueden venir muy bien estos test de antígenos, pero que no son 100% seguros.
Sí, efectivamente, lo ha explicado usted de manera magistral. No es necesario que intervenga yo para matizar nada de lo que ha dicho usted. Muy bien explicado. Yo, si me permiten, para que los oyentes de la COPE puedan entenderlo, lo importante es pensar y razonar, ser sensatos y ser solidarios. Y cuando un ser humano, y dicho en esta cadena, piensa en sí mismo y en el bien de los demás, está garantizada una Navidad mejor que si no lo hacemos.
¿Qué nos aconseja entonces para tener mañana, que va a ser la primera cita importante de esta Navidad, la primera cita familiar? ¿Qué nos aconsejaría usted para estar tranquilos si tenemos algún síntoma, por leve que sea, como un dolor de garganta? Lógicamente, no reunirnos, no juntarnos con los nuestros.
Yo creo que el principio de precaución aconseja siempre en medicina. Nosotros tenemos experiencia en el diagnóstico de infecciones respiratorias desde hace ya 35 años. Lo sensato es que si una persona tiene síntomas, trate de minimizar al máximo el contacto con los demás, porque como usted muy bien ha señalado, el test de antígeno tiene una sensibilidad, aun en el caso de que haya una infección, del 70%, dependiendo del estadio, y en consecuencia siempre existe alguna proporción de posibilidades en las que pueda transmitir la infección a otros y él no saberlo.
Claro, como decíamos también, ¿no? Como estábamos destacando, pues influye mucho la carga viral que tengas en ese momento. Si la carga viral es baja, puede ser positivo, pero puede que no salga así en el test de antígenos. Si la carga viral es alta, ya sí, seguramente serás positivo. En caso de que una persona salga positivo en uno de estos tests, ¿el siguiente paso cuál sería? Comunicarlo a su centro de salud.
Lo que usted ha dicho, seguir el protocolo de la comunidad autónoma. Yo creo que aquí en España habría que hacer un llamamiento a la sensatez y tener una respuesta unánime de los 18 sistemas sanitarios y de las ciudades de Ceuta y Melilla. Es decir, si todos vamos a una con el mismo protocolo, creo que es lo importante. Me encanta que comenten ustedes el término de carga viral. Carga viral, para nuestros oyentes, alude a la replicación del virus en cualquier fluido del organismo y tiene que ver también la positividad o no con la toma de muestras. Tiene que tener usted en cuenta que una muestra faríngea o de la garganta o de saliva no tiene la estandarización que se le supone a una muestra sanguínea. A nosotros, como microbiólogos que trabajamos el diagnóstico, nos da mucha seguridad cuando trabajamos con muestras que, de las que podemos inferir este término de carga viral. No es tan sencillo el término, pero a nivel de difusión, el 23 de diciembre, en vísperas de la Nochebuena y de la Navidad, como usted muy bien señala, lo importante es ser sensatos, la persona que tenga sintomatología no exponer a su entorno y, por supuesto, preservar también el funcionamiento del sistema sanitario.
Sí, porque ya hay médicos que están alertando de lo que puede pasar a partir del mes de enero, ¿no? Empiezan las reuniones familiares ahora, luego en 2-3 semanas, pues el sistema sanitario de nuestro país se puede ver de nuevo comprometido. Doctor, una última pregunta. ¿En qué periodo de tiempo contagia más una persona con COVID?
Pues probablemente en los 10 primeros días. En los 10 primeros días, hasta ahí es el límite de seguridad que se acepta de manera universal, pero tengan ustedes en cuenta que en medicina decimos que no hay enfermedades sino enfermos, y la variabilidad biológica condiciona también que una persona puede transmitir durante más tiempo o contagiar, como dice usted, que otra. Hay personas que remiten en su capacidad de contagio con anterioridad y otras lo pueden dilatar en el tiempo.
Pues, doctor José María Eiros, jefe de Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid, gracias por acompañarnos. Nos vamos a quedar con ese mensaje que nos ha repetido en esta conversación, en esta charla que hemos mantenido. Sentido común, a partir de ahora en estas fiestas navideñas. Mucha prudencia y mucha sensatez. Gracias, doctor.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Bueno, este miércoles podría llegar uno de los acuerdos más anhelados por el Gobierno, el de la reforma laboral. Los empresarios acaban de dar su visto bueno a la última propuesta del Ejecutivo y las direcciones de los sindicatos hacen lo propio a esta hora. El respaldo de la patronal es clave porque la COE era precisamente la más reticente a los cambios que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha venido poniendo sobre la mesa. Así que a la espera de que las direcciones de UGT y Comisiones Obreras ratifiquen también ese documento, el acuerdo parece ya inminente y se cumpliría así el compromiso adquirido con Bruselas de aprobar la reforma laboral antes de que termine este año 2021. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, hemos tenido acceso a esta última propuesta del Gobierno sobre la reforma laboral. ¿Qué es lo que ha cambiado para que ahora sí sea posible, para que ahora llegue ese consenso?
Bueno, pues se ha buscado un equilibrio entre lo que reclaman ambas partes, ¿no? Se respetan algunas líneas rojas de los sindicatos y se permite que las empresas mantengan cierta flexibilidad a la hora de tomar decisiones, sobre todo en momentos de crisis. Se recupera la ultraactividad, esto es, la prórroga inmediata de los convenios que caducan mientras empresa y sindicatos pues están negociando un nuevo texto. Era una exigencia sindical, así también como la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que prevalece ese convenio del sector sobre el de las empresas, pero se deja en manos de la empresa, por ejemplo, la regulación de algunos aspectos como horas extras, horario o medidas de conciliación familiar. Temporalidad, también cierto acuerdo. Solo habrá dos tipos de contratos temporales, de formación y estructural, y en este segundo caso, pues solamente se van a poder hacer en dos supuestos, para sustituciones o para afrontar picos inesperados de demanda, y aquí lo que se hace es establecer un máximo de 6 meses o de 90 días al año para este tipo de contratos en función de las circunstancias. Y también se propone el nuevo sistema RED, los ERTEs ligados a la crisis como la actual, la crisis como la que estamos viendo ahora mismo, con una duración máxima de un año.
Marta, también hoy hemos conocido que según el INE de julio a septiembre la economía española creció un 2,6% respecto al anterior trimestre y un 3,4% en tasa interanual, una ligera mejoría respecto a las cifras que Estadística daba a finales de octubre. ¿A qué se debe?
Bueno, pues porque ha habido un mejor comportamiento del consumo de los hogares. Subió un 1% con respecto al trimestre anterior, frente al medio punto que se preveía. Se notó aquí mucho, Pilar, lo sabemos todos, el tirón del turismo interior. También mejoró la exportación de bienes y servicios. La inversión ha seguido teniendo un buen comportamiento a lo largo del verano, aunque la construcción retrocedió un poquito.
Y los datos de crecimiento son del verano, de julio a septiembre, que es cuando la pandemia pues nos dio algo de respiro, ¿no? Uh-huh. Con la situación actual, Marta, según están las cosas ahora mismo, ¿se cumplirá esa previsión del 6,5% que mantiene el gobierno?
Es imposible, Pilar. Para ello, este cuarto trimestre tendríamos que haber crecido por lo menos un 8% y el Banco de España prevé un repunte del 1,6%. Algunos analistas son un poco más generosos y llegan hasta el 2%, pero bueno, aún así sería imposible. Nos quedaríamos en un 5%. El Banco de España y ayer mismo el Fondo Monetario Internacional dejaron el crecimiento para este año en el 4,5%. Son 2 puntos menos de lo fijado por el Ejecutivo y es que está tirando menos el consumo. La subida de precios lo está poniendo todo muy difícil. La crisis de suministros y también el impacto de los fondos europeos que está siendo menor de lo que se prevé.
Gracias, Marta. Y la noticia del día sin duda es esa. Hay acuerdo en la reforma laboral, como estamos contando. Se cumple así con el compromiso que había adquirido el gobierno con Bruselas, precisamente para poder tener esos fondos, esas ayudas que vienen de la Unión Europea. Bueno, y sabes que hoy hay un Consejo de Ministros extraordinario en el que se va a dar luz verde a esa medida que conocíamos ayer, que es la vuelta a la obligatoriedad en los exteriores de la mascarilla. Nos la podíamos quitar, si podíamos guardar la distancia de seguridad, pues no. Ahora, de nuevo, la mascarilla vuelve a ser obligatoria en los exteriores, salvo en algunos casos. Por ejemplo, si estás practicando deporte en los espacios naturales, como por ejemplo la playa o el monte, solo te la tienes que poner si no puedes mantener esa distancia con alguien fuera de tu entorno. Por eso te queremos preguntar hoy, por este asunto en Mediodía COPE, ¿crees que es una medida que hacía falta? ¿Nos va a ayudar en algo? ¿O piensas que podíamos haber continuado prácticamente como hasta ahora? Porque, por ejemplo, si estás en una ciudad, pues raramente ves que la gente se quite la mascarilla. En fin, que queremos conocer, como siempre, tu opinión, tu experiencia. Nos puedes mandar tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000. 637-230000.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
La única música que deberías escuchar esta Navidad es esta, y no música de espera. ¿Berti o falso? Asegura tu coche desde solo 180 euros fraccionándolo como quieras y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en Berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
Los elfos sabemos que si deseas con ilusión un regalo, te llegará estés donde estés.
Y en El Corte Inglés puedes sentirte como un elfo y hacer todas tus compras cómodamente en nuestra app o en la web y te lo enviamos donde y cuando lo necesites. El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
¿Qué es para ti el emprendimiento?
Cuando en Repsol hablamos de emprender, nos referimos, por ejemplo, a apoyar nuevas empresas que desarrollan tecnologías vinculadas con la transición energética a través de proyectos como el Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Si quieres saber más sobre este y otros proyectos, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Mi casa. Mi tele de no sé cuántas pulgadas. Qué poco me duró mi primer sueldo. Y el armario de los bolsos. Siguen sin durarme nada los sueldos. La sortija de la familia. De la abuela a mamá y de mamá a mí. Mi botica particular. Creo que tengo cremitas como para 10 años. Mi saloncito.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Que por qué me gusta la Navidad? Me gusta la Navidad porque esta Navidad especialmente va a oler a cocina, a celebración, a brindis, a buena comida, a compañía, a familia, a amigos, a calle, a reuniones. A todo eso va a oler esta Navidad y va a saber esta Navidad. Por eso me gusta la Navidad.
En el partidazo de COPE, Juanma Castaño comparte contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
En COPE y el Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Quién nos iba a decir, que hace un mes la situación de la pandemia en nuestro país iba a dar un giro como el que ha dado en los últimos días? Éramos, fíjate, pues el país que mejor estábamos de Europa. Mientras en Alemania, Reino Unido o Austria se disparaban los contagios, aquí teníamos una situación más o menos controlada. Pero ya ves cómo ha cambiado la cosa. Ayer tuvimos de nuevo récord de contagios, 60.000 positivos en 24 horas. La cifra más alta de toda la pandemia. Y esto a 24 horas de la Nochebuena, que muchos ya no podrán celebrar juntos porque han dado positivo o porque han sido contactos estrecho. Si se puede, lo decíamos antes, lo mejor es hacerse un test de antígenos para ir con cierta seguridad a las cenas familiares, aunque también lo decíamos antes, estas pruebas no son 100% seguras. Si se puede, claro, y si se encuentra uno de estos test que ahora mismo son lo más buscado en nuestro país. Otra de las recomendaciones es que no haya grandes aglomeraciones, eso de juntarse 40 en una casa. Que las cenas se reduzcan al grupo familiar más íntimo. Son varias las comunidades autónomas que han recomendado que no se pase de 10 personas. Van a ser las segundas Navidades en pandemia. Y aunque la situación desde luego es muy diferente a la del año pasado porque casi el 90% de la población está ya vacunada. Tenemos, no obstante, que extremar las medidas de precaución porque ya ves que la variante Omicron pues está extendiendo de forma rapidísima. Mañana Nochebuena, pasado Navidad, luego llega la Nochevieja, la comida de Año Nuevo, Reyes. Tenemos por delante fechas pues que son muy especiales en las que en algún momento nos vamos a juntar con los nuestros. ¿Cómo podemos hacerlo de una manera más o menos segura? Pues de eso vamos a hablar con nuestro médico de confianza en COPE, que es el doctor Esteban Pérez Almeida. Doctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, estábamos diciendo que cómo la variante Omicron ha cambiado las cosas en las últimas 3 semanas prácticamente. Pero, sin embargo, el escenario es muy diferente al del año pasado.
Sí, vamos a ver. El escenario es diferente en cuanto a que los ingresos en las UCI y en los hospitales no están siendo los mismos. No tanto en cuanto a lo que sería o es ya la saturación en asistencia primaria, en donde están pues a reventar. Lo cierto es que con Omicron, bueno, pues sabemos bastantes cosas y una de las que sabemos es que se transmite con muchísima facilidad. Hasta ahora hablábamos de la facilidad de transmisión del virus del sarampión y a partir de ahora empezaremos a hablar de la capacidad de transmisión en cuanto al TOC, es decir, en cuanto a mucha transmisión de esta variante del COVID-19, ¿no? La Omicron.
La verdad que sí, porque está sorprendiendo a todo el mundo, ¿no? A todos los expertos, virólogos, epidemiólogos, a ustedes también los médicos. Doctor, primera recomendación para estas fechas tan señaladas. Si nos juntamos en casa, tenemos que ser el menor grupo posible. Es decir, ya no valen las aglomeraciones de juntarnos 20, 30, 40 personas. Un grupo, no. El más estrecho, el más íntimo posible. Y a partir de ahí,
bueno, pues a partir de ahí lo siguiente es siempre antes de que lleguen ese grupito que debe de ser con un máximo de 10, pues ventilar el habitáculo en donde vamos a estar, la habitación en donde vamos a estar, esto es fundamental. Después, pues mantener las distancias de seguridad también, cómo no, en la mesa, es decir, tenemos que intentar poner una mesa pues más grande de lo que poníamos en cuanto a longitud antes y que sea una mesa pues que tenga pues entre un comensal y otro 1,5 metros si es posible. Esto es importante. Lo siguiente, a la hora de servir la comida, yo recomiendo que sea una única persona a la que sirva, ¿no? Y por supuesto que esta persona, esta y todos, nos hayamos pues lavado bien las manos antes. Entonces esto también es importante. Lo cuarto, aún habiendo ventilado al inicio de la cena, la recomendación clara es que se ventile pues cada 10 minutos. Ahora te toca a ti, ahora te toca al otro. Cada hora en torno a 10 minutos. ¿Y el por qué es muy sensible? Porque lo que sí que sabemos del coronavirus y de esta variante de la Omicron es que se mantiene mucho tiempo en el aire. La mejor fórmula para sacarlo de casa es precisamente esa ventilación. Y en cuanto a los test, mira, si tenemos el test, yo de luego recomiendo hacerlo, pero recomiendo hacerlo en torno a una hora antes de la cena, porque puede ser, decía que es muy contagiosa esta variante, puede ser que tú te hagas el test hoy al mediodía y ya hayas tenido un contacto por la tarde. Entonces, como una hora antes de la cena.
Pues doctor, nos quedamos con todas estas recomendaciones y sobre todo esa ventilación que es tan importante. Esteban Pérez Almeida, doctor, gracias por acompañarnos y por todos estos consejos.
Feliz Navidad. Hasta luego.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora lo que hacemos en Mediodía COPE es un nuevo repaso de la actualidad de este jueves 23 de diciembre, en la víspera de la Nochebuena. Pues el Gobierno ya ha aprobado desde mañana la vuelta de la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores, mientras la incidencia de contagios por la variante Omicron roza ya los 800 casos por cada 100.000 habitantes. Estamos ahora mismo en 784 casos. En 6 comunidades, eso sí, esa incidencia se ha disparado ya por encima de los 1.000. Hablando de comunidades, en Cataluña el Tribunal Superior de Justicia acaba de avalar el toque de queda y la limitación de reuniones a un máximo de 10 personas. La Generalitat podrá aplicarlo desde esta noche y durante 15 días entre la 1 y las 6 de la madrugada. Además, la próxima semana todas las comunidades del norte, las más afectadas por la explosión de contagios, excepto Cataluña, van a comenzar también a aplicar nuevas medidas que vamos a ir conociendo el lunes o martes. Y Murcia, también lo acabamos de conocer, cierra toda actividad no esencial a la 1 de la mañana. Un año más, lo que está claro es que vamos a tener navidades diferentes en función de la región en la que nos encontremos. Y ante esta realidad, Omicron está ganando cada vez más terreno. Los expertos siguen pidiendo prudencia, sentido común y, sobre todo, intentar limitar los aforos en interiores. Antonio Trilla, epidemiólogo y jefe de medicina preventiva del Hospital Clínic de Barcelona, ha contado esta mañana en Herrera en COPE que, a pesar de la alta incidencia que tenemos, seguimos avanzando y las nuevas olas no deberían ser peores.
Es probable que hayan bastantes más olas, pero cada vez tienen que ser menos graves, a no ser que hayan grandes sorpresas por parte del virus. Gracias a la ciencia hemos avanzado. Hoy estamos a lo mejor 3 casillas para atrás, pero no hemos vuelto a la casilla de salida ni de casualidad.
Y en esta víspera de la Nochebuena, pues tenemos la quinta entrega del informe COPE, en el que vemos que los mariscos, los pescados y las carnes están ya hasta un 40% más caros que hace justo un año. Pese al COVID, la gente se está animando a comprar, aunque muchos lo hacen para varias casas al tener que dividirse. Esther, desde su carnicería en Barcelona, y Fernando, desde su pescadería en San Sebastián.
La gente se lleva. Si lo haré, lo congelaré, pero la gente de momento compra.
Algunos, pues yo qué sé, pues si van a juntar más, pues se juntan menos, o que hacen pedidos para dos casas, el menú te depara la misma, pero celebrar, todo el mundo lo celebrará más o menos.
Y la recuperación económica pierde fuerza. Es algo que corrobora el último dato de contabilidad nacional del tercer trimestre que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística. El PIB ha crecido 0,6 puntos, se queda en el 2,6%. No es suficiente para crecer al ritmo esperado por el Gobierno ni alcanzar su previsión de crecimiento para este año, que lo situaba en el 6,5%. Y el acuerdo para la reforma laboral está más cerca que nunca después de semanas de negociaciones sin que las partes se pusieran de acuerdo. Finalmente, la COE ha dado el visto bueno este mediodía a la última propuesta. Podría ser una realidad en las próximas horas, aunque lo único seguro a esta hora es que, con acuerdo o no de todas las partes, se tiene que aprobar antes del 31 de diciembre. Una nueva partida de ajedrez política, podríamos decir, se ha puesto en marcha en Castilla y León. Lo conocíamos esta semana, se ha roto el pacto de gobierno entre el Partido Popular y Ciudadanos y, por tanto, habrá elecciones anticipadas el próximo 13 de febrero. Y en esas mesas electorales, los censados en Castilla y León encontrarán una novedad, la papeleta de alguna de las asociaciones provinciales que integran la plataforma electoral de la España vaciada y que por primera vez concurren en unas elecciones. Castilla y León, sin duda, es una de las bazas de este movimiento, puesto que es una de las regiones con más problemas de despoblación y y dispersión de sus ciudadanos. El siguiente dato es muy significativo. El 70% del territorio castellano-leonés tiene menos de 10 habitantes por kilómetro cuadrado, una cifra que está por debajo de lo que la Unión Europea considera un problema grave. Soria ya, Palencia Meseta o León Ruge son algunas de estas marcas provinciales que tienen previsto concurrir en las elecciones autonómicas, pero el anticipo electoral les ha cogido de alguna manera con el pie cambiado, sin la estructura todavía necesaria. El antecedente inmediato es el de Teruel Existe. Esta plataforma logró entrar en el Congreso tras superar al Partido Popular y al Partido Socialista en la provincia aragonesa. Tras el efecto sorpresa inicial, su paso por la política nacional es más bien discreto. Por Ávila es otro ejemplo del daño que este tipo de movimientos puede hacer a los partidos tradicionales. Esta plataforma logró en las últimas autonómicas, las del 26 de mayo, sacar un procurador en las Cortes de Castilla y León. ¿Qué piden? Bueno, pues presentan 101 medidas de lo más variadas, además. Por ejemplo, que todos los pueblos tengan conexión a Internet de al menos 100 megas o que todas las localidades tengan todos los servicios mínimos a menos de 30 kilómetros de distancia. Por un lado, las nuevas plataformas electorales que tratan de aglutinar el malestar y el cansancio de los vecinos de la España vaciada y al otro, los partidos tradicionales, Partido Popular y Partido Socialista, con una férrea presencia en todo el territorio con una sólida red de partido. En Castilla y León, entre ambas formaciones, entre los dos partidos, cuentan con más de 10.500 concejales de un total de 12.600 en toda la región. El duelo está servido. Bueno, estamos en días de villancicos, en días también de adornos navideños, de belenes. Seguramente, pues muchos de vosotros habéis puesto el vuestro, lo más rezagado, igual están ahí en estas últimas horas antes de la Nochebuena, pues sacándolo del trastero y colocándolo en casa. Pero ¿sabes de dónde nace la costumbre? ¿De dónde viene esta tradición de poner un nacimiento en casa? Pues nada más y nada menos que de San Francisco de Asís, el patrón. Sí, el patrón de los animales. Según cuentan, en 1223 puso el primer Belén en una cueva próxima a la ermita de Greche, una pequeña localidad italiana de 1.000 habitantes a 70 kilómetros de Roma. San Francisco lo hizo en estas fechas con el único propósito de conmemorar el nacimiento de Jesús. Eso sí, tuvo una característica que lo diferencia de los Belenes que conocemos actualmente. Dice la tradición que utilizó animales reales. Allí, en un pesebre vacío que representaba el nacimiento del niño, pues colocó a una mula y a un buey. A partir de ese momento se fue popularizando la instalación de belenes en las iglesias italianas y con el paso de los siglos también en las casas de los cristianos. O al menos eso dicen los monjes franciscanos, que son los que difundieron esta costumbre por el resto de Europa y también por América. Como sabes, España es uno de los países donde más arraigada está precisamente esta tradición. Tenemos auténticas maravillas. Obras de arte en las grandes ciudades, muy reconocidas tanto por creyentes como no creyentes, y reciben además miles de visitas cada Navidad. José Luis Mayo es el belenista más reconocido de España y es uno de los más reputados del mundo entero. Se dedica al modelaje de figuras desde mediados de los años 50 y en 1987 fundó su propia compañía belenista, que hoy ya es un negocio familiar. José Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, más allá de las tres figuras imprescindibles de un nacimiento, ¿qué es lo que convierte realmente a un Belén en un gran Belén? ¿Qué no puede faltar?
Bueno, por supuesto que el tema central es la natividad, ¿no? Pero luego se puede aumentar, pues eso, poniendo escenas de bíblicas, como es la Anunciación a María, la Visitación a Santa Isabel, pidiendo posada, la Anunciación a los pastores, la vida a Egipto. Son los temas un poco más o menos, aparte de lo que es la natividad, los más tradicionales. Luego ya se puede poner un poco, pues eso, personajes de distintas formas, ¿no? De, pues no sé, la lavandera o el herrero, en fin, una serie de personajes, ¿no? Y por supuesto los reyes, no podemos faltar.
Los reyes, fundamental, la figura de los reyes. Hombre, lo que pasa es que, claro, que sí, claro. Es verdad que los belenes pues cambian muchísimo de unos a otros, ¿no? Luego también influye pues si son belenes más artesanales y más artísticos, como los que podemos ver en muchísimas instituciones y asociaciones durante estos días de Navidad, o los belenes que tenemos en casa, donde podemos ver ahí ya de todo, ¿eh? No falta ni el clip de sí, Playmobil, sí. Que siempre está presente en los belenes.
Sí, así es. Normalmente en las asociaciones belenistas se consideran distintas clases de belén. Está el típico belén popular que llamamos, que ahí cabe todo. Ahí se puede meter toda clase de personajes, ¿no? Luego está el belén histórico, donde bueno, se intenta reflejar más o menos el momento en que Jesús nace, ¿no? Y el belén artístico, ¿no? Y un poco también belén decorativo, o sea, donde se pone, pues a lo mejor se pone la natividad y una serie de adornos un poco para ambientar, ¿no? Pero lo importante, o sea, el hecho es ese, que normalmente el belén que se pone en casa, pues es el belén popular, ¿no? Y luego ya está, pues un poco eso, el belén histórico, que ya se pone, pues en sitios así un poco más, pues no sé, en iglesias o... en sitios oficiales.
José Luis, y decíamos que llevas desde los años 50 haciendo belenes. ¿Cuántos has hecho a lo largo de tu vida?
Imposible contarlos, son tantos que ya no sé cuántos. Sí, es cierto que esa fecha empecé ya el taller ya oficialmente, ¿no? Pero yo desde muy niño siempre me ha traído mucho el belén y las muchísimas piezas antes de dedicarme a ya de lleno al montaje del belén. Yo he trabajado en varios sitios, pero siempre el belenismo es algo que me ha atraído, ¿no? Que lo llevo dentro, vamos. Y para mí ese es mi trabajo y es mi hobby, ¿no?
Bueno, ha recibido encargos además de todas partes del mundo. Yo no sé si de los muchísimos incontables belenes que ha realizado a lo largo de tu carrera profesional y artística, no sé si hay alguno especial por algún motivo concreto. ¿Cuál es ese belén del que se siente quizá más orgulloso?
Bueno, realmente yo cuando empiezo una figura la empiezo como si fuera nueva, ¿no? Entonces todas pues tienen algo de mí. Sí, es verdad que el primer belén que monté, pues hombre, fue un belén que se hizo para París, que se puso en la plaza de la Villa, y luego se ha montado para distintas ciudades, entre ellas, por ejemplo, por supuesto Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, el belén que hay, las figuras y las construcciones son nuestras. Luego ya, pues el belén que montamos en Toledo, en la Catedral de Toledo, ¿no? Que como toledano que soy, pues imagina que ha sido una gran satisfacción. Y por último, montando el belén del Palacio Arzobispal de Toledo también. Pues esos, sentimentalmente, ¿no? Pues te llegan un poco más por eso, porque es la tierra. Y por supuesto Madrid, cuando hice el belén del Ayuntamiento de Madrid, pues yo muchísimos años en Madrid, yo me considero tolemadrileño, porque dicen que de bien nacido es ser agradecido. Pues estoy agradecido a Madrid porque vine muy joven, pero no he hecho de no me olvido de mi ciudad, no de Toledo.
José Luis, y cuando tienes que hacer un nuevo belén, ¿en qué te inspiras a la hora de hacer las figuritas?
Pues tengo bastante información sobre la época de Jesús. Entonces, la inspiración viene el transmitir al barro lo que realmente siento, ¿no? Yo soy creyente, por supuesto, y entonces intento transmitir cómo yo lo veo, ¿no? Cómo yo veo esa Sagrada Familia en la cueva, ¿no? En el pesebre. Y intento que tenga un mensaje para el espectador, ¿no? Yo, para mí, el belén, aparte de que es una gran tradición nuestra, es arte, es historia, también es catequesis, ¿no? Y entonces, de alguna forma, intento llevar esa espiritualidad, ese evangelio al espectador, ¿no? Y de hecho es así, tantas figuras he hecho que a veces ya no sé ni cómo poner a María y a José, ¿no? O sea, que es un poco complicado, por eso que son muchísimas las que he hecho. Porque luego, aparte de todo esto, pues he hecho para particulares, no para coleccionistas y asociaciones de belenistas. O sea que Son
bueno, la verdad que muchos belenes, miles de figuritas y todas, desde luego, una maravilla. José Luis Mayo, belenista, gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Gracias, gracias.
Un placer.
A vosotros.
Y a esta hora, a la 1:44, pues llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre las palabras del Papa en la felicitación de Navidad a la Curia. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? En su saludo navideño a la Curia Romana, el Papa ha dicho que la palabra humildad es la que más nos ayuda a adentrarnos en el misterio que celebramos estos días. Todos, si nos despojamos de nuestros ropajes, cargos y títulos, de nuestras seguridades, en suma, somos enfermos necesitados de curación. Y la Navidad es la memoria viva de esto. Al final, como dice Jesús en el Evangelio, ¿de qué nos sirve ganar el mundo entero si nos perdemos a nosotros mismos? La escena de Belén sale al paso de esa incómoda pregunta, porque lo que verdaderamente necesitamos no son los grandes éxitos profesionales o las comodidades, que bienvenidos sean, sino aquel que puede responder a nuestra exigencia de verdad, de justicia y de felicidad. Como nos recuerda el Papa, la gracia que salva es gratuita, no se reduce al precio de las cosas de este mundo. En otro momento, Francisco señala que el humilde vive guiado por dos verbos, recordar y generar. Recordar no es repetir, ni vivir mirando al pasado, es reavivar en el corazón el don que hemos recibido y que nos ha permitido recorrer nuestra historia. Pero el humilde también mira al futuro. Con esa memoria llena de gratitud, empuja hacia adelante, hacia lo que no conoce, y lo hace con la seguridad que le dan sus raíces, su pertenencia a una historia, al pueblo de Dios en camino. La humildad es comprender que no tenemos que avergonzarnos de nuestra debilidad. Sin humildad, concluye el Papa, buscaremos seguridades y quizás las encontremos, pero no encontraremos lo que nos salva, lo que puede curarnos. Miremos al establo de Belén. Jesús nos enseña a mirar nuestras miserias con la misma ternura con que se mira un niño pequeño, necesitado de todo. ¡Feliz Navidad!
Feliz Navidad. Gracias, José Luis. Y hoy se ha celebrado un Consejo de Ministros extraordinario en el que, entre otras cosas, se ha decretado de nuevo el uso de la mascarilla obligatoria en exteriores, salvo que estéis practicando deporte o también en los espacios naturales como la playa o el monte, eso sí, si no tienes a nadie a tu alrededor. Por la mascarilla te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Te parece necesaria realmente esta medida o crees que no supone nada nuevo porque más o menos casi todo el mundo llevaba la mascarilla en el exterior? ¿Crees que al aire libre es una buena protección llevar siempre la mascarilla? Pues estas son algunas de las primeras notas de voz que nos habéis mandado.
La verdad que no me aclaro con lo que dice el presidente, ni lo que dicen los ministros, ni nada. Yo ahora mismo opto por la seguridad y la prevención personal, individual de cada uno y la responsabilidad de cada uno.
Obviamente uno ya no sabe qué debe o no debe hacer. Son tantos los palos de ciego que este desgobierno está dando que ya no se sabe por qué optar.
Siempre que no haya distancia social suficiente, mascarilla. Hombre, me queda clarísimo.
Esta mañana veía yo un meme que se ha hecho viral de un señor andando solo por la calle con la mascarilla puesta, diciéndose a sí mismo: estoy deseando llegar al bar para quitarme la mascarilla. Así de absurda es la medida.
Bueno, es que es así, es que nos la tenemos que poner en el exterior, pero luego cuando entramos a un bar o a un restaurante, si vamos a comer o beber, pues nos la tenemos que quitar. En fin, que son las notas de voz que nos habéis dejado en el 637-230000, el WhatsApp de Mediodía COPE. Aquí seguimos recogiendo todas vuestras opiniones y experiencias. Ahora, tu COPE más cercana.
Esta Navidad en COPE queremos seguir ilusionándonos contigo. Y por eso Carlos Herrera se cuela en tu cocina para ponerle música a la Nochebuena.
¡Qué Navidad más estupenda! En COPE podemos estar al calor de la radio.
Este viernes desde las 5 de la tarde, la banda sonora de la cena más familiar del año la pone Carlos Herrera.
Especial Nochebuena en COPE y esta marcha de Los Ángeles, que es una melodía. The lights are turned way down low. Let it
snow, let it snow. Síguelo también en cope.es y en tu móvil.
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Hay miles de sacerdotes, religiosos y laicos que dedican su vida a llevar la buena noticia a los lugares más recónditos y a sanar los corazones más heridos por la pobreza, la guerra o la persecución. Esta Navidad llaman a la puerta de tu posada y solo esperan que les abras y que les acojas con oración y generosidad. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, regálales esperanza. Llama ahora al 91 725 9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Esta Navidad, que haya sitio en tu posada.
Este año, la Navidad se siente especialmente en 13. Iglesia al Día prepara la Nochebuena con un programa muy especial en el día más especial del año. Iglesia al Día Especial Nochebuena con Álvaro de Juana y Raquel Caldas. El viernes 24 de diciembre en 13.